Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Bona tarda, avui divendres 17 d'abril és l'edició número 29 del programa d'Infosport que tornem després de les vacances de Setmana Santa. Les vies de so, Fran Lladó i el que us parla, Ramon Argenter. Avui serà divendres diferent i, per ordre, farem, doncs, un repàs de resultats de l'última jornada. Tindrem també en directe el responsable del Troquel Motos GP de competició, José Antonio Esteban, i que, a més, parlarem, doncs, de pilots que vulguin aprendre a córrer en competició aquí a Ripollet, i parlarem sempre amb el seu protagonista. També farem un repàs dels encontres d'aquesta jornada i, finalment, Manu i Miguel es portaran, com cada divendres, els protagonistes de l'esport base, que avui seran dos jugadors de l'equip infantil del Club Tenis Ripollet, Víctor García i Míriam Fernández. Ja sabeu que hi va haver jornada de descans, que també hi va haver una jornada de descans que el programa d'Infosport no es va realitzar, però tant avui començarem fent un repàs als resultats de l'última jornada, que alguns van ser positius, els altres no. Positiu va ser l'empat del Ripollet, que va empatar al camp de la Gramenet, un equip que va segon de la Lliga, i que el Ripollet va empatar un Gramenet 1, Ripollet 1. També ja sabeu que la futbol de la tercera territorial es van disputar el partit dels dos equips que juguen a Ripollet en el mateix camp, a l'Esdila i la penya deportiva Pajaril. La penya deportiva Pajaril, que representava que jugava en camp contrari, va guanyar per 1-12 en el camp de l'Esdila. També hem de dir que en el partit que es tenia que jugar del futbol femení entre la Deput i l'Europa, aquest partit no es va jugar, es va suspendre perquè va morir el germà de l'entrenador José Tinoco de l'equip femení de la Deput. En el món del futbol sala, victòria del futbol sala Ripollet, que va guanyar a la pista del Ramon Ferrer de Palma de Mallorca per 2-4, i amb aquesta victòria es pot dir que aguanta la categoria. El Ripollet B de futbol sala primera territorial va golejar el Gironella per 11-2, mentre que l'equip la Canclós empatava 2 amb l'equip del Saragossa a la Lliga Nacional de la Divisió de Plata del tenis del futbol sala femení. També hem de dir que el Can Clos B, a la primera divisió, el dissabte, va guanyar a la pista del Castellet per 1-4. En el món del bàsquet, el Sant Josep de Badrona va guanyar el Ripollet per 78-77, mentre que l'equip B, que està en zona de perill, està en zona de descens directe, el Ripollet B va perdre la pista al Sant Jordi de Rubí per 79-75. Es va ajornar el partit entre el Parets i el Gasó Caixa Girona, corresponent a la tercera territorial, mentre que l'equip de la Vell Gasó, que és líder de la competició, va guanyar el camp del Brafa per 68-82. Pel que fa al bàsquet femení, el Ripollet va perdre davant del segon classificat de la Lliga, el Martí Juràssic, per 27-53. En el món del hockey sobre patins, hem de dir que el Canet de Mar va guanyar el Ripollet per 4-3 a la segona catalana, mentre que en el món del handball, el Sant Fos va guanyar el Ripollet per 22-17. També hem de dir que en el món del tennis, els jugadors de més de 18 anys van jugar contra l'equip del Castellbisbal, que va guanyar per 3-2. I en un partit aplaçat, que es havia ajornat per motiu de la pluja, es va jugar aquest cap de setmana i l'hispano-francès va guanyar el Ripollet per 5-0, corresponent a la Lliga de Jugadors de Més de 40 anys. I també sabeu que al món del tenis tola s'ha acabat la competició, però que es van disputar els campionats d'Espanya categoria infantil, que es van disputar, doncs, la Setmana Santa a Pontevedra. Allà hi van anar tres equips del Club Tenis Taula de Ripollet, l'equip infantil masculí, i dos equips, l'equip A i l'equip B. Hem de dir que, per exemple, doncs, a l'equip del Club Tenis Taula de Ripollet, l'equip infantil, el primer partit, doncs, hi va haver jugar contra l'equip del Camp, el Ferrol, que va guanyar per 3-0, el Campados de Galícia, que el va guanyar per 3-0, també va guanyar per 3-0 el Dédalos de Canàries, va guanyar 3-1 el Calella i va perdre pel 0-3 amb l'equip del Mediterrani de València. El campió d'Espanya de la categoria infantil masculí va ser l'equip del Mataró, que va fer doblete. Mataró, medalla d'or, Caja Sur, Priego de Córdoba, medalla de plata, i Coria, medalla de Sevilla, medalla de bronze, i l'Àlamo de Madrid, medalla de bronze. L'equip del masculí del Ripollet va quedar en el lloc número 10 de la competició, desert d'Espanya. També l'equip femení, doncs, hi van haver dos equips, el Finca Ripollet B i el Finca Ripollet equip A, que va quedar subcampió d'Espanya. El Ripollet B va jugar contra el Casal de la Selva, que va perdre 1-3, va perdre contra el Pedrezuela de Madrid 1-3, va perdre contra el Cajarrada 1-3, va guanyar el Ferrol 3-0, va guanyar el Cartagena 3-0 i va guanyar el Leganés per 3-2 i va perdre amb el Collosa de Valladolid per 0-3. Mentre que l'equip categoria femení, infantil a l'equip A, el Ripollet va guanyar 3-0 al Zaragoza, 3-0 al Miguel Turra de León, 3-0 al Vincios de Galícia, 3-0 al Leganés de Madrid, 3-0 al Cartama de Màlaga i va perdre la final amb el Mataró. Ripollet 2, Mataró 3. La final ha sigut, doncs, que l'equip del Ripollet va ser subcampió d'Espanya. El Mataró va ser en femení campió d'Espanya, medalla d'or. Finca Ripollet, subcampió, medalla de plata. Miguel Turra de León, tercer, medalla de bronze. I el Cartagena, en el lloc número 4, medalla de bronze. Mentre que l'equip del Finca Ripollet, equip B, va quedar, doncs, en el lloc número 14. Però hem de dir que el Ripollet, doncs, va portar el títol de subcampió d'Espanya. I aquest cap de setmana, entre avui divendres, demà dissabte i el diumenge, es disputen al pavelló Reina Elisenda de Barcelona les fases prèvies dels campionats de Catalunya de la categoria juvenil masculí i femení del tenis taula. I avui el programa és diferent, perquè hem dit que parlaríem de motos i tenim ja el protagonista aquí que no està content amb una cosa, amb la sintonia. Sabeu per què? Perquè la sintonia, m'agradaria que l'escoltés una miqueta. La sintonia, sabeu que arrenquen uns motors, un motor d'un cotxe. I José Antonio Esteban, que és de Motos Competición Troquel GP, doncs, dice, aquí tendría que ser el motor de una moto, ¿no?
Eso digo yo. Siendo tú con el mundo de la moto como eres también, tendrías que cambiar un poco el sonido, ¿no? Y poner ahí un buen sonido de una moto de buena moto, ¿no? De GP, ¿no? Que se note ahí que
si tuviera que comprar una moto yo, no para competir, pero para pasear, pero que digan que es una moto de carreras, ¿cuál me aconsejarías?
¿Una moto de carreras o una moto de paseo?
Una moto de paseo, pero que dijeran la gente, oh, con esa moto vas a 300 por hora.
Hombre, a 300 por hora no puedes ir porque hoy las leyes están...
Bueno, pero que pudiera coger el marcador ese.
Bueno,
¿Qué me aconsejarías?
Bueno, hay muchas. Yo soy bastante enamorado de lo que es Kawasaki, ¿no? Y, por ejemplo, una de las motos que más me gusta para pasear y esto es una, por ejemplo, una Z7.5, por ejemplo, ¿no?
Kawasaki.
Eso es.
¿Tú qué ranking harías? Hablando del ranking de motos. Primera moto, ¿qué marca pondrías tú?
Si hablamos de hace años, podríamos empezar por Honda. Pero desde que, por ejemplo, Kawasaki y Suzuki están evolucionando mucho en el mundial, día a día se está demostrando que todas las marcas japonesas son bastante buenas, ¿no? Y, bueno, dentro de lo que hay, pues el nivel que puedan tener es muy muy similar hoy en día en la calle, vamos.
¿Y de españolas la mejor ha sido la Derby?
La Derby, bueno, ha sido una marca mítica.
Bueno, pues si hablamos de Ángel Nieto.
Si hablamos de Ángel Nieto, de Aspar, del Gianola, de todas estas figuras que hicieron que una marca española pues llegase a donde llegó, ¿no? Y por desgracia, pues el tema económico pues ha hecho que esta marca española... Por lo que tengo entendido, en breve se la llevarán para Italia. Es una pena, pero bueno, no hemos quedado ya prácticamente sin ninguna marca aquí en España. Bueno, de hecho tenemos a Rieju y tenemos otras marcas así, un poco más pequeñitas, pero guardando el listón que se ha podido conseguir en el Mundial, ¿no? Como ha sido Derby, pues es una pena que todo esto vaya desapareciendo. A lo mejor me puedo equivocar, pero por no encontrar un apoyo con el gobierno como se debería de encontrar, ¿no? Porque nivel de pilotos tenemos en España, nivel de técnico y nivel de tecnología tenemos. Y, bueno, la verdad es que es una pena que sea así las cosas, pero...
Lo que falta sería dinero, ¿no?
Exactamente.
Patrocinadores.
Exactamente.
Y digo esto porque es José Antonio Esteban, que es, tiene MotoGP, Troquel MotoGP. Uh-huh. Tú lo que quieres es captar niños que con la moto, que yo la vi, una moto muy pequeñita, ¿qué medía? Era 50 centímetros cúbicos, ¿no? Sí. Pero la altura de la moto, ¿qué sería?
Sí, es para empezar ya con 5 añitos.
O sea, niños que a partir de 5 años... sus padres se atrevan a dejarles montar en una moto.
Exactamente, que quieran que su hijo pues se inicie en el mundo de la competición, ¿no?
Sean un pedrosa de
exactamente,
unos cuantos años,
exactamente,
¿no?
Exactamente, pues como hoy en día, ya que a José Luis Carrión lo lleguemos a pillar un poquito tarde, ¿no? Una edad un poquito avanzada, pero bueno, se prevé que ya para el año que viene pueda entrar en Moto2 en el Mundial. Se prevé, no está muy claro.
Para que la gente lo entienda, los neófitos en el motor, ¿qué es decir Moto2, por ejemplo?
Moto2...
¿En categoría de fútbol qué sería Moto2?
Bueno, Moto2 pues sería... Yo creo que si hablamos un poco de 125, 2,5 y MotoGP, lo van a entender mejor. El tema está que en Moto2 va a sustituir a lo que es la 2.5. O sea, ya para el año que viene se entiende que ya no estará el dos tiempos tiende a desaparecer, pero lo que no está muy claro que desaparezca el 125, porque una cuatro tiempos para poder desarrollar la potencia de una 125, el motor tiene que pesar mucho, la moto tiene que pesar mucho, y estamos hablando de una 125 para un chaval de 14, 15 años o 16 que ya esté en el mundial, pues la verdad es que se hace un poquito pesada, y todavía no se ha llegado a que una cuatro tiempos con la cilindrada de 125 puede llegar a esos 48, 50 caballos buenos que puede desarrollar una 125, ¿no? Con la 2.5, bueno, es lo más parecido a una 600, con lo cual que Moto2 sería hasta 600 centímetros cúbicos.
Porque aquella moto que yo vi, la pequeñita esta, la cubicaje 50, pero aquello tira, ¿no?
Bueno, de hecho la federación, para los, depende de la edad y depende de la categoría, no te deja que se prepare el motor a más potencia de lo que ellos dicen. ¿Por qué? Bueno, porque los chavales tienen que aprender. Entonces, como tienen que aprender, contra más le potencias el motor, contra más potencia le sacas, si el chaval no está acostumbrado a esa potencia, le dificultan mucho la labor, ¿no? Y entonces le cogen miedo y aprenden más tarde. Entonces la potencia queda la dosificada poquito a poquito, ¿no? Vas haciendo una categoría, luego haces otra y cada vez le vas poniendo un poquito más de potencia al motor, y la federación ya hay categorías que te van dejando que...
Y tú lo que quieres es que algún padre pues te traiga a su hijo para enseñarles a que sean pilotos al día de mañana, ¿no?
Bueno,
pero motos de 50 centímetros cúbicos.
Sí, de hecho, pues su día, pues tuve la oportunidad de tener, por ejemplo, a Kevin Sánchez, y en estos días pues está haciendo el mundialito de 125 de KTM, y si hay suerte para el año que viene, pues ya saltará, digamos, el equipo oficial de KTM, el campeón de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un chaval pues que empezó con nosotros prácticamente con 8 años, y bueno, y en un par de años ya prácticamente casi ya lo pudimos lanzar, ¿no? Igual que también a José Luis Carrión. José Luis Carrión pues no había cogido una moto de carrera en su vida, y ya te digo, haciendo muchos kilómetros, porque hay que hacer muchos kilómetros, prácticamente en 2 años se podría llegar y se podría estar, digamos, haciendo pruebas de Wirt Car, ¿no? De Wirt Car en el campeonato del mundo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, un equipo bueno, un equipo oficial, pues que vea a un nano que hace poco tiempo que está ahí y ya está tan subido, ¿no? Pues la verdad es que llama mucho la atención, y bueno, y en fin, lo que pasó, ¿no? Con José Luis Carrión, que llegó un día que el Emilio Arzamora nos dijo, bueno, ¿este chaval qué? Ha salido de la nada y ya está aquí. Bueno, pues ahí tuvimos mucho que ver nosotros, porque hicimos una pretemporada bastante un poco a lo escondido, ¿no? O sea, en el sentido de que
entrenamos... Tú como entrenador de él, ¿no?
Exactamente, yo como entrenador de él. Pues bueno, en sitios, en circuitos de Albacete, circuitos de Cartagena, en circuitos de España, pues donde en ese momento pues no estaba, digamos, no había ninguna carrera, ¿no? Entonces íbamos a entrenar con él casi que casi como por libre, ¿no? Como si fuera pues un profesor solamente para un alumno, ¿no? Y entonces pues fue una manera, un sistema muy rápido para poder sacarlo pronto a este chaval para adelante, ¿no?
Porque yo otro día estuve en el taller esta Semana Santa, aprovechando, pues, y vi unas cuantas motos de allí. Y también, vosotros fabricáis los tubos de escape.
Bueno, nosotros...
Pero para competición, ¿no?
Nosotros lo que hacemos es hacemos el diseño, tanto del chasis, como del motor, como del escape, todo, ¿no? Y, por ejemplo, alguien, pues, necesita correr una categoría que hace falta diseñar cualquier cosa, y lo diseñamos nosotros, y lo hacemos nosotros. No nos dedicamos a lo que es fabricación, por decirlo de una manera, ¿no? No es una fábrica, simplemente...
No, solamente haces un tubo de escape para uno y...
A lo mejor un tubo de escape, exactamente, pues...
A una carrera determinada.
Una de carrera determinada y para un piloto determinada con unas medidas determinadas, ¿no?
Ahora tú, por ejemplo, si hay un padre que esté escuchando el programa, ¿y qué le dirías tú para que... ¿Cómo lo convencerías para que te traiga a su hijo si le gusta la competición? Porque, claro, si el padre no le gustan las motos, cagada la hemos.
Bueno,
¿no?
yo diría lo siguiente. Yo diría que al que le tiene que gustar es al chaval. Porque obligar a un chaval, por mucho que le guste al padre las motos, si al chaval no le gusta, se va a gastar el dinero y no va a llegar a ningún sitio. Pero si el chaval le gusta las motos y se lo puede permitir, yo le diría que adelante, ahí estamos nosotros para echarle una mano y para orientarlo y bueno, y llevarlos pues con los más grandes.
Pues mira, aquí tenemos a Fran, que no es padre de familia, que ya sepamos, pero ahora Fran tiene un niño y te lo trae. A ver, ¿qué le pedirías tú? Yo quiero que al niño de Fran, ¿no? Para competir en motos.
Bueno, venga, va,
lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Primeramente, mucho dinero.
Bueno, el dinero, la verdad es que de años atrás podíamos estar hablando de 30.000, de 50.000 euros el primer año, ¿no? Pero con el tema de la crisis y todo esto, pues lo estamos haciendo un poquito diferente, ¿no? Lo estamos haciendo, pues, de manera que el padre pueda decir, bueno, yo pago la moto, pago el recambio, pago la gasolina, pago todo, y os pago un sueldo a vosotros. Entonces es un poco como pactarlo, ¿no? Y entonces sale mucho más económico y bueno...
Porque la probabilidad de que tener motos vuestras,
sí,
que las tuvieses como alquiler,
sí,
al padre que la quiera, sí, para el hijo como alquiler, ¿también puede ser?
Sí, sí, también puede ser. Lo que pasa es que ya estaremos hablando pues un poquito, o sea, un dinero un poquito más elevado, ¿no? Porque no es lo mismo es que el padre pueda coger, comprar la moto... Y luego, pues cuando el chaval cambia de categoría, decir, bueno, pues yo cojo, vendo la moto y arreglo un poco, ¿no? De esta manera, pues bueno, pues saldría un poquito más caro, claro, porque ya tendríamos que cubrir nosotros con el gasto de la moto, ¿no?
Pero claro.
Y lo que se trata es de hacerlo económico, ¿no?
Ya que... tenemos ese padre. Tenemos, que, y mira, dice, lo que haga falta. Compra la moto. Y claro, ¿dónde entrena este crío?
¿Dónde entrena? Madre mía, pues hay un montón de circuitos.
Sí, sí. Pagando también.
¿No? Sí, pagando.
Porque
pero
la federación a futuros corredores les cobra lo mismo en un circuito.
No, por desgracia, la federación lo que quiere es cobrar.
Cobrar.
Eso está ahí. O sea, la federación lo que quiere es cobrar.
Como todas.
Lo que pasa es que, bueno, tú vas a un circuito, si el chaval tiene, por ejemplo, 8 o 9 años y está corriendo una categoría que no sale, o sea, digamos que está comprendido en el karting, digamos que no está comprendido todavía en un circuito como Meló, Chester, Albacete, pues bueno, pues a lo mejor le puede estar costando estar un día allí pues 50 euros, ¿no? Que paga de alquiler del circuito, más lo que es la gasolina, los neumáticos y todo eso. Pero bueno, como el chaval con esa edad se comprende, se entiende, que tampoco tiene un nivel muy alto para poder gastar tanto material, tampoco es tan caro, ¿no? Cuando se encarece un poquito más, bueno, pues cuando el chaval empieza a coger ya la 125. Cuando empieza a coger la 125 de GP, pues la verdad es que te hace falta un juego de neumáticos cada carrera. Ya se te pueden ir a lo mejor 300 euros, ya te hace falta cambiar el pistón cada carrera, y un pistón de estos puede costar a lo mejor 200 euros. O sea, te hace falta dinero de verdad. Hay chavales, hay padres, pues que no llegan a decir, bueno, yo, por decir una manera, han empezado, pues por ejemplo, haciendo pues una copa monomarca, o han empezado haciendo cualquier cosita de estas y llega el momento de la 125, ¿no? Ahí es una cosa de palabras, son palabras mayores, porque ahí es cuando viene un gasto económico grande, ¿no?
Lo que pasa, claro, no hay dinero para los profesionales en sponsors. Mm. Encontrar un sponsor que pague a un crío para aprender todavía es más difícil, ¿no?
Sí, es difícil. La verdad es que es bastante difícil. Pero bueno, si da la casualidad de que el chaval lo hace todo bien, es un chaval humilde, tiene muchas ganas de aprender, y para el tiempo que lleva va rápido, pues suelen salir. Mucho, cuánto, que con qué dinero, no se sabe, pero suelen aportar, ¿no? Siempre hay quien le gusta la moto y quien puede decir, pues mira, voy a ayudar a este chaval porque me gustan las motos y el día de mañana me lo agradecerá, ¿no? Por alguna manera.
Y un padre que no le venga de aquí y diga, pues sí, adelante, este crío empieza a los 5 años y
puede
¿cuánto
empezar,
puede competir?
Puede empezar a los 5 años.
5 años.
Menos ya prácticamente que no. Menos de 5 años tiene que
cinco
aprender.
5 años con la moto esa que va a 100 y pico por hora.
Exactamente. Bueno, con 5 años pues puedes tener motos que van a 100, 110, 120
claro, ya,
por hora,
ya.
Que ya es velocidad, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que hay ya está bastante estudiado para que sean seguras, ¿no? Y luego pues cambiarías a la categoría, por ejemplo, pues de pre-GP de 80 o luego pasar a la de 125, que eso es una categoría que te sale mucho más barato que no el GP, el 125 de GP, campeonato España o campeonato Mediterráneo o el CEP de velocidad, campeonato España de velocidad. Y bueno, y si todo va bien, antes de que el chaval llegue al GP, puede ser que...
¿Pero a GP a qué edad puede llegar?
Pues bueno, depende del campeonato. Por ejemplo, si estamos hablando de un campeonato de Cataluña, pues a partir de los 14 años. Si no cambia las leyes, pues está por ahí. Luego el campeonato de España, te plantas en unos 15 años y prácticamente con un poco de permiso y tal, puedes llegar también al Mundial con esa edad, ¿no?
Porque para llegar a la última carrera que se ha hecho en Qatar... Marc Márquez, por ejemplo, ¿cómo empezó Marc Márquez?
Pues Marc Márquez...
Que salió de tu escuela, ¿no?
Sí, sí, bueno, a ver, mi escuela no, pero sí que llevamos...
¿Cómo, tú como entrenador?
Bueno, a ver, lo que sí que corríamos la misma categoría, ¿vale? Nosotros llevábamos a Kevin Nevado y a Kevin Sánchez en la misma categoría que él, y más de una vez, pues, Kevin Nevado le hizo un exterior, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, el tema es que, claro, empiezas por ahí, los chavales empiezan a aprender, y ahí, pues, quien tiene la suerte de poder seguir y quien tiene la mala suerte de tener que abandonar, ¿no? La suerte que tuvo Marc Márquez, pues que pudo seguir. Entonces, pues lo fue haciendo con mucha ilusión, fue al Open Rack 50, ganaba carreras, y donde iba, pues, ganaba carreras. Entonces, el padre no es que sea una persona muy adinerada, ¿no? Entonces, como el chaval iba bien, pues ya enseguida pues se le fijaron pues los equipos que tienen solvencia y, bueno, y lo cogieron.
¿Los equipos pagan al corredor o no?
No, en un principio te puedes encontrar de que el primer año tengas que pagar, y si lo vas haciendo bien y te portas bien el primer año, seguramente que el segundo año ya no pagues. Es un caso, por ejemplo, de José Luis Carrión, que ya no paga nada, ¿no? Que es muy diferente a tener que pagar.
¿Cobra o no?
No, él no cobra, que ya es mucho.
Pero no paga nada.
Exactamente. O sea, el primer año, por ejemplo, cuando se lo dio al Emilio, pues ya creo recordar que fueron unos 15 millones de pesetas. Y ya, pues para el segundo año, ya no pagaba nada, porque ya lo había hecho, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que Emilio lo decía, ¿no? Y decía...
Estamos hablando de
Emilio Zamora. Exactamente. Emilio me lo decía, dice, mira, Esteban, dice, el tema no es que... Porque a mí me vienen padres con 30 millones de pesetas, y cógeme a mi hijo, y el tema no es ese, porque yo ya recibo dinero del sponsor. A mí el sponsor lo que me exige son chavales que ya empiecen con un poco de nivel. Y bueno, José Luis Carrión tenía ese nivel que nosotros estábamos buscando, y lo cogimos. Evidentemente... se tienen que cubrir un poquito las espaldas de ti, y el primer año sí que te cuesta pues un dinero. Luego ya a partir del segundo ya no paga nada, que eso ya es muy importante. Cuando llega el GP, exactamente, pues empezará a cobrar algo. ¿Cuándo? Depende del contrato, depende del convenio.
Y cuando está hablando de GP es cuando está hablando de los famosos ya, ¿no?
Sí, de Novamás, ¿no? Exactamente.
¿Puede llegar aquí ya?
Él puede llegar, y tanto, ya...
¿Va a llegar?
Sí que llegará. De hecho, se está cociendo una buena olla para el año que viene. Sí, yo creo que podemos tener en el pueblo de Ripollet, puede tener ya pues una persona ahí metida.
¿Con Carrión?
Ya. Con Carrión, José Luis Carrión, sí.
Y puede estar viendo cómo hacen los demás ya, vivir desde la moto nomás, ¿no?
Bueno, se lo tiene que currar todavía, porque no quiere decir que hayas llegado al Mundial y ya lo sepas todo.
¿Porque los pilotos del Mundial viven de esto o no?
Sí, viven de ellos.
¿Todos?
Sí, por ejemplo, yo qué sé, te podía contar, por ejemplo...
Aunque él no haya ganado ningún mundial y haya quedado siempre en el último de la fila.
Exactamente. O sea, Checa ha estado viviendo de ellos. Siguen viviendo de ellos, pues, por ejemplo, Tony Elías, por ejemplo, ¿no? Son pilotos que son buenos, pero no son crack, por decirlo de una manera, como podían ser Rossi, ¿no?
Estás hablando tú de motos que entiendes, por ejemplo, Sito Pons y Alex Clivillet se retiraron demasiado jóvenes, o podían haber continuado más.
Bueno, yo pienso que cada uno se retira cuando llega el momento, ¿no?
O la vuelta de Sete.
Sí, bueno, yo creo que la vuelta de Sete pues fue un poco equivocada, ¿no? Más que nada por la presión social. Y la presión social, lo que muchos no entienden es que del primero al último que está corriendo el Mundial son todos unos pilotazos, y cuesta mucho llegar ahí, y no cualquiera está en el Mundial, ¿no? Y en el motociclismo, por desgracia, el que se premia siempre el que va adelante y el que siempre gana carreras, ¿no? Y yo creo que no debería de ser así.
Y volviendo otra vez a las motos de competición, pero a las motos de aprendizaje, en ese caso podríamos decir, antes estábamos hablando a micrófono cerrado, que sería bueno tener como un pequeño circuito aquí en Ripollet.
Bueno, eso es una cosa que...
Para que la gente no se... Estos tubos de escape que tendrían que multarles.
No, ya, el tema es que los chavales pues son jóvenes, y muchos de ellos pues no llegan a poder tener un padre que les diga, oye, pues mira, te voy a apuntar pues a un sitio para que aprendas y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que para darle un poco de oportunidad a ellos, pues, y entre dos o tres amigos se pueden hacer una moto de bajo coste, y que puedan correr ellos, pues con seguridad, con su ambulancia, pues con su modo de protección y tal, con su mono, su casco y tal, ¿no?
No para competir, sino para aprender, ¿no?
No,
estamos hablando para aprender, ¿no?
Eso ya sería un hobby. Eso es hacer un, digamos, un circuito urbano, pues como se hace en Valencia, por ejemplo, pues con el permiso del ayuntamiento, con el permiso de la Federación Catalana de Motociclismo, y poder hacer estas pruebas. Ya, de hecho, hace muchos años se está haciendo en Francia, en Alemania, en Italia y en muchos países de la Comunidad Europea. ¿Qué pasa? Que es un sistema también, pues, para que los chavales no vayan con la adrenalina a tope por la calle y jugándosela, ¿no? Que vayan un poquito más tranquilos, porque ya la adrenalina la sueltan cuando hacen la carrera, ¿no? Una carrera legal. Pero ya te digo, esto es una cosa que sería bonito de poderlo hablar con el ayuntamiento y a ver de qué manera se podría hacer y cómo se podría hacer, ¿no? Porque a veces las cosas no, tampoco son tan fáciles.
Pero ahora, aquí en Ripollet, por ejemplo, el ayuntamiento que diga que sí, ¿dónde crees que se podría hacer? Bueno, ¿por detrás quizás del campo de donde está la Peña Partida Pajaril?
Se podría llegar a hacer por allí. Sí, siempre hay que buscar un sitio donde...
¿O la carretera cinturón de gas que hemos pegado al río?
Sí.
¿Para Moncada?
Sí, incluso a veces está dentro de un polígono, poniendo balas de paja y poniendo seguridad, evidentemente, ¿no? Siempre en un sitio donde no molestes...
Para cualquier tipo de motos estamos hablando, ¿no? No, bueno, motos, pero de...
No, cualquier tipo de
moto, 50 centímetros, ¿no?
Sí, estaríamos hablando de un scooter que puedes tener de 50 centímetros cúbicos hasta 80 centímetros cúbicos. No pasar de ahí ya, porque ya una moto de más cilindrada ya requiere mucho más espacio, ya requiere un circuito que ya se saldría un poco de las manos, ¿no? En base a que estamos dentro de un pueblo, ¿no? Y lo que se trataría también en hacerlo a las afueras es que nos molestáramos a los vecinos, ¿no? Eso sería una cosa que, bueno...
Pasa que es difícil, ¿no? En Ripollet. Para, bueno, no molestarlo, porque sabes que la gente
no, hay sitios.
Nunca está contento en nada.
No, hay sitios.
Si
no.
Haces porque haces, si no haces porque no haces, nunca está contento en nada.
No, pero hay sitios. Hay sitios que se pueden hacer. No sé, una de las. Alejado, digamos, de la urban, de, digamos, de los bloques de pisos, alejado y que no llegues
en
a molestar
bloque,
mucho.
En un bloque, en un domingo, en un circuito, digamos, de un polígono industrial.
Exactamente, en un polígono industrial, una cosita así. Sí que se podría hacer, y la verdad es que tampoco los decibelios.
O sea, que no serían carreras, serían para que esa gente que va por la rambla a 100 por hora haciendo ruido, bueno, se enfocasen aquí.
Exactamente, en Valencia se hace. En Valencia, pues, se hace como si fuera una carrera. También hay un podium de un primero, un segundo y un tercero con una copa, ¿vale? Y bueno, y eso, pues, quita muchos problemas en la calle con los chavales.
¿Y para hacer eso haría falta que hubiese aquí de repente un motoclub?
Bueno,
¿Podrías tú ser a través de...
Yo podría...
¿El troque el moto es de iniciar el motoclub? ¿Motoclub Ripollet?
Se podría hacer, sí, se podría hacer, sí.
Porque las personas que estén interesadas en hacer el motoclub Ripollet, y a más, en que su crío quiera aprender a los 5 años, a los 6 años, a competir, pueden dirigirse a ti. ¿Dónde pueden dirigirse?
Pues a la calle Sarriatel número 11, de aquí de Ripollet, a troque el GP.
Y tú hablarías con ellos y entonces...
Yo le informaría de cómo va todos los trámites, de la documentación que hay que aportar y todo eso, y cómo hay que hacerlo, sí, exactamente. Todo eso.
Incluso si dijeras, sí, estoy dispuesto a eso, ¿tú les traerías las motos, les traerías...?
Sí, yo les traigo las motos, que dependiendo de la categoría que vaya a correr el chaval. Y bueno, y nosotros, pues, tenemos la furgoneta, todo, que llevaríamos al chaval, al padre, al circuito, con la moto, con las herramientas, con todo, para ponerle la moto al
punto. Ahora, el último que habéis tenido ha sido Mar Márquez, ¿no? Ahora no tenéis...
No, Mar Márquez no.
¿No?
Mar Márquez no. A ver, lo que pasa es que, claro, yo, pues, antes tenía, digamos, un equipo aquí en Ripollet con Sergio Nevado, ¿vale? Que también yo había ganado con él el Campeonato de Cataluña. Y habíamos quedado...
¿Has corrido tú también?
No, yo la ventaja...
Tú mecánico.
Yo mecánico. La ventaja es que, como yo estuve de mecánico bastante tiempo, pues con el padre del Sete Gibernau, con los tíos, he estado, pues, también trabajando en prototipos en Derby, he estado en Honda, y siempre he estado ahí metido, pues entonces... Pues yo, de escuchar a los pilotos y... Esteban, mira, me hace falta, pues, dos clics menos de extensión, me hace falta esto, me hace falta lo otro... Pues te vas quedando con todo, vas aprendiendo y vas apuntando en la agenda, y todo eso, pues, te va sirviendo para decirle lo mismo a un chaval, en que no haya sido piloto, te sirve lo mismo para decirle cómo tiene que hacerlo un chaval y el chaval lo hace, ostras, pues sí, pues me funciona, pues voy más rápido, pues me va mejor, ¿no? Y eso, pues bueno, yo lo que he hecho con todos los pilotos que he tenido, pues ha sido eso, enseñarles lo que yo he aprendido de esta gente, ¿no? De esta gente que le estoy muy agradecido, ¿no?
Y para estas motos pequeñitas, como la que vi yo, ¿todas las marcas tienen o no?
No, porque la federación lo tiene un poco vetado, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, una Conti, puede ser, por ejemplo, una Metra Kit, una Bancaja, ¿no? Y digamos que son las tres que digamos que ahora mismo se podían comprar, ¿no? Y que tiene reconocida la Federación Catalana de Motociclismo o la española para poder hacer este tipo de copas, ¿no?
Ya también me estabas diciendo a micrófono cerrado antes que estás preparando un tubo de escape también para un corredor que te lo ha pedido,
¿no? De hecho, yo, pues bueno, el año pasado yo estaba con el equipo Bancaja en el circuito de Cheste de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues uno de los pilotos pues que había allí y llevaba yo, pues bueno, pues nada, me he traído su moto para hacerle un escape. Sí, para hacerle un escape, para que él pueda hacer esa carrera y pueda entrenar con ella.
Porque no hay ningún tubo de escape que sea igual, ¿no?
¿Hay sí, igual eso? Es, sí, lo que pasa es que, lo que no. Cada motor necesita su tubo de escape, ¿no? Diferente, y ¿no? Necesita su puesta a punto. Ningún motor, por muy igual que sea, funciona igual, ¿no? Todos tienen una puesta a punto diferente para que lleguen a sacar a veces hasta la misma potencia, ¿no? Si te permite, por ejemplo, la federación, pues pasar de esos, por ejemplo, estamos hablando de las 80. A ver, nosotros podemos llegar hasta los 30 caballos en una 80, ¿no? La potencia que se estaba llegando en el Mundial, pues en el año 86, 88, cuando corría Derby. Pero la Federación Catalana de Motociclismo, hoy en día, para correr estas copas, no te deja pasar de estos 21 caballos para el Campeonato de Cataluña y para el Campeonato del Mediterráneo no te deja pasar de los 23 caballos. Ya en Francia sí que puede llegar a los 27 caballos.
Pues continuando con José Antonio Esteban, ¿por qué pusiste troquel GP?
Troquel, pues como yo toda la vida he estado haciendo inventos y estaba troquelando piezas, ¿no? Porque al final y al cabo es faena de troquelar, pues de ahí vino el nombre de troquel, de modificar, de preparar, de...
Y GP por Gran Premio, ¿no?
Exactamente, porque es eso, porque yo como llevo muchísimos años metido en este mundo, pues troqué el GP, ¿no?
Ahora no tienes representación de ninguna marca de motos, ¿no?
Bueno, pues sí. Representación de ninguna marca de moto, no. Yo intento trabajar con todas las marcas, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, pues allí pues tenemos de momento pues para vender pues Honda y Kawasaki, ¿no? Y Derby, ¿no? Pero bueno, pero podemos vender cualquier otro.
¿Estas motos que yo vi pueden competir? ¿O tendrías que hacer una preparación especial para competir en carreras?
Depende la categoría. Hay categorías, que tienes que ir con el motor estándar, bien puesto al sitio, bien puesto a punto, con las suspensiones, con tus neumáticos y nada más te permiten cambiar el tubo. O luego hay la categoría, digamos, libre, que tú puedes preparar, por ejemplo, como sería el caso de Super Sport, que tú puedes preparar todo el motor, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba José Luis Carrión con nosotros, primero empecemos con una moto totalmente de serie, y luego ya cuando empezó a coger nivel, ya saltó al Super Sport haciendo las primeras carreras del Nacional.
Pues para terminar me gustaría que intentaras convencer pues a la gente de Ripollet, especialmente a los padres que quieran tener a tu hijo, a los hijos, a tu taller, para verles el taller, enseñarles las motos, sobre todo esa pequeñita que yo me gustó muchísimo.
Sí.
Y para que, claro, y quizás el crío ve la moto, más se animaría más, ¿no?
Sí, desde luego, animarse ya te digo yo que sí, porque resulta de que es una zona de paso para ir al colegio del Taché. Los padres tienen grandes trabajos para poder sacar a los niños del taller, ¿no? Porque en vez de irse para la escuela, se van para el taller dentro a montarse encima de las motos pequeñitas, ¿no? O sea que a los chavales les gusta mucho. Lo que pasa es que hay padres que, por desgracia, no pueden llegar a esto, ¿no? Pueden llegarle a dar el sueño que les gustaría para su hijo, ¿no? Y bueno, el que pueda intentar, el que crea que puede llegar o tal, pues estamos allí para asesorarlos y ver
y
cómo
el
se
que
puede
no
hacer.
Para eso sí, para intentar hacer el Motoclub Ripollet. Y
exactamente.
Quizás también es más rápido también del ayuntamiento y también de la federación, quizás,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Quien esté animado a esto, pues que venga para allí y lo hablamos y lo hacemos. O sea, yo no tengo ningún...
Pues muchas gracias por estar aquí en directo en el programa. Este programa se repite mañana tranquila en casa. Podrás estar tranquilo mientras estás duchándote o desayunando, escuchar el programa. Muchas gracias, y a ver si la próxima vez que puedes estar aquí en directo, pues mira, tenemos ya un par de chavales que quieren competir.
A ver si conseguimos que se cree bastante afición aquí en Ripollet y podamos subir a los chavales y se pueda poner una pantalla bastante grande cada vez que esté corriendo el Mundial su hijo.
Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y continuaremos.
Qué bonita es la primavera, con música de Fari en mi 124, por la noche con su voz, viendo las primeras chicas en minifalda, y escuchando Café con Sal.
Corten, ¿qué es eso, Torrente, de Café con Sal?
¿Cómo? ¿Que no sabe lo que es Café con Sal? Pues no sabría cómo explicártelo, chaval. Tú pon cada sábado la 91.3 de 10 a 11 y media y verás cómo mola. Y si no tienes radio, pues te compra una, chaval. Es que, ya sabéis, amigos, vuelve Café con Sal. Bueno, chavales, se ha acabado la cuña ya, ¿no? Pues venga, irme soltando la pasta, que tengo unos asuntillos que arreglar. Venga.
Dissabtes a Ripollet, arriba el gramòfon. La millor música dels anys 80, aquells clàssics que mai passaran de moda, te'ls porta Paco Soriano. Tots els dissabtes, de 12 a 1 del migdia, la màgica dècada dels 80 torna a Ripollet Ràdio, amb el gramòfon. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Los martes de 10 a 11 de la noche en Ripollet Radio.
Continuem en directe i com cada divendres tenim a dos protagonistes i els nostres companys. Miguel, aquesta setmana està ahí sol. Miguel, ens presenta ja el primer esportista de l'esport base d'aquesta setmana.
Hola, buenas tardes, Ramón. Bueno, pues aquí estamos después de este largo parón por Semana Santa. Hoy tenemos a Víctor García y Miriam Fernández, dos protagonistas del Club de Tenis de Ripollet, un club con 39 años de historia que en la actualidad está presidido por Manuel Pérez. Empezaremos por Víctor García, un chico muy feliz y simpático, y que, pese a que dice que es muy vergonzoso, contestó muy bien nuestras preguntas. Víctor es muy deportista, se pasa todas las tardes en el polideportivo, jugando a tenis y nadando. Y aún así nos cuenta que le queda tiempo para estudiar. Vamos a escucharlo.
Bueno, Víctor, ¿cómo te describirías tú?
A ver, pues soy un poco amable, lo único que a veces soy un pelín pesado, suelo ser inteligente, soy bajo, con el pelo largo, ojos azules.
¿Un defecto que tengas?
Que soy muy vergonzoso.
¿Una virtud?
Soy feliz.
¿Un sueño que tengas?
Ser tenista.
Ya vas por el camino, ¿no?
Bueno, a ver si puede.
¿Un sitio para ir de vacaciones?
Londres, porque me gustaría ir a Inglaterra para verlo.
¿Sabes inglés?
Sí.
Ya estás preparado, ¿no?
Sí.
¿Un libro que te guste?
Harry Potter.
¿Qué tal te va el colegio?
Muy bien.
¿Has notado mucho el cambio de la FB a eso?
No mucho.
¿Qué asignatura te gusta más?
Matemáticas, porque el cálculo se me da muy bien y se me hace más corto y me entretengo más.
Eres de los pocos, ¿no?, que te gusta esa asignatura.
Yo sé que sí.
¿Qué asignatura te gusta menos?
Plástica. Se me da muy mal el dibujo.
Debe pintar, no es lo tuyo, ¿no?
No.
Aparte del tenis, ¿eres seguidor de otro deporte?
Sí, natación.
¿Y lo practicas?
Sí.
¿Qué, te lo combinas un día tenis, otro natación?
Sí, bueno, y algunos días hago otros deportes, como hoy.
¿Y te deja tiempo para estudiar todo este, todos los deportes?
Sí.
¿Cómo te organizas tú?
Pues porque como entreno en horario por la noche, pues tengo unas 2 horas antes de estudiar.
Ah, vale. O sea, sales del colegio, estudias y luego haces deporte.
Sí.
Estás en forma, ¿no?
Bueno.
Para aguantar todo eso, ¿cada día entrenas?
Sí.
Qué máquina. ¿Un equipo de fútbol que te guste?
El Barça.
¿Cuál es tu película, serie o programa favorito?
Aida.
¿Qué comida te gusta más?
Los macarrones.
¿Y bebida?
La trina.
¿Hay algo en tu vida que no puedes soportar?
Que todo el rato me estén chinchando, todo el rato, continuamente, y que no pare.
Vives en Ripollet, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que más te gusta del pueblo?
El polideportivo.
¿Estás contento con las instalaciones?
Sí, bastante.
Te tiras aquí todas las tardes, ¿no?
Sí.
Ja coneixem una part de la seva vida. Ara coneixerem més coses, però com a jugador del club tenis Ripollet.
Claro, ¿cómo no le va a gustar el polideportivo si es su segunda casa? Ahora, en la segunda parte de la entrevista, vamos a escuchar cómo Víctor practica el tenis por casualidad, ya que él quería apuntarse a fútbol, pero al final no se hizo el equipo. Pese a todo, está muy contento practicando este deporte. Además, esta entrevista se pone muy interesante cuando Víctor nos comenta que ha aprendido que en la vida, al igual que en el tenis, tienes que estar siempre luchando para conseguir los objetivos que uno se marque. Vamos a escucharlo.
¿Cómo nació tu pasión por el tenis?
Pues porque me iba a apuntar a fútbol, pero como el equipo no era suficiente, mi padre me apuntó al tenis y de aquí, pues me gustó más que el fútbol y seguí aquí.
Fue por casualidad entonces, ¿no?
Sí.
¿Cuánto hace esto? ¿Cuántos años?
Unos 3 años.
¿Y en qué torneo debutaste, te acuerdas?
En el Athletic de Tarrasa.
¿Y qué tal la experiencia?
En semifinales me eliminaron.
¿Cuándo fue ese torneo?
El verano del año pasado.
¿Cuál es tu mejor golpe?
El drive.
¿Y dentro de tu historial, qué triunfo valoras más?
Pues la semifinal esa que hice.
O sea, el debut.
Sí.
¿Recuerdas algún partido especial que te haya marcado, aparte de este?
Sí. Pues que el partido de antes, en los cuartos de final, fue muy duro y me tiré 3 horas y media jugando y cuando llegué a casa no podía con mi cuerpo.
Bueno, pero tú con todo lo que entrenas ya estabas preparado para a 3 horas, bueno. 4. En este deporte, ¿cuáles son tus objetivos principales?
Pues divertirme y si puedo llegar lejos, pues ahí, a ver.
¿Tienes algún referente en el tenis?
Bueno, Rafa Nadal.
¿Y sabes quién es el tenista que va número 1 en Cataluña?
A ver, creo que es Tomi Robledo.
¿Lo sigues, a Tomi?
Bueno, yo veo, si hay un jugador español, pues lo veo.
¿Te gusta su forma de jugar?
Bueno.
¿Cuál ha sido el mejor momento deportivo de tu vida?
En natación, que llegamos a la final de Cataluña.
¿Y cuál ha sido la situación dentro del tenis que que te gustaría olvidar?
Pues porque un día que el entrenador empezó a presionarme todo el rato, o sea, había por ahí un asunto y él me decía a mí y tal. Cuando llegué a casa pues exploté y no me gustaría más.
¿Ha viajado mucho gracias al tenis?
Sí, bastante.
¿Y qué ciudad te ha gustado más?
Cuando fuimos a Madrid. Porque las cosas, todos los que tenía era muy bonito, la Puerta de Alcalá, todas esas cosas. Me gustaron.
¿Qué torneo te gustaría ganar por encima del resto?
Campeonato de Cataluña.
¿Tienes alguna celebración especial cuando ganas un torneo?
No, todavía no he ganado ninguno.
¿Y tienes pensado alguna o...?
No.
¿Y cuando ganas un partido o algo te tiras al suelo como en Nadal o...?
No.
¿Cuál es tu tipo de pista preferida?
Pista rápida.
¿No se te da bien la tierra?
No, como nunca he entrenado en ella, pues me cuesta más adaptarme.
¿Y los torneos que hacéis son siempre en pista rápida?
Sí, no, en tierra batida.
O sea, que te cuesta, ¿no?
Sí.
¿Cómo te dirías tú unas pistas de tierra batida para el club de tenis Ripollet?
Bueno, a ver, alguna iría bien, siempre tener alguna para ir practicando.
Sí, ¿no? Porque luego sales fuera y...
Y ahí.
En césped no has jugado nunca, ¿no?
Bueno, en el patio tengo casa como muy grande, pues a veces me pongo a pelotear, pero no.
¿En la vida has aprendido algo gracias al tenis?
Que tengo que pelear todo porque a veces piensas que no vas a llegar a una bola y puedes conseguirlo y que tienes que estar siempre concentrado y luchando porque nunca sabes hasta dónde puedes llegar.
¿Y crees que la vida es igual, no? ¿En qué se divide?
Sí, que si tú te pones una misión, la puedes conseguir si tú te pones.
¿Qué objetivos tienes para esta temporada?
Pues subir un poquito de ranking y a ver si consigo ganar algún torneo.
¿Qué aspectos de tu juego crees que tienes que mejorar para ser mejor tenista?
El segundo servicio y la volea.
¿Y tu club qué debería mejorar?
No sé, es que yo lo veo todo bien.
¿Estás contento, no?
Sí.
Por último, un poco de conocimiento de tenis. ¿Qué es un revés invertido?
un revés invertido. Pues cuando, si te vienes de derecha, te das para el otro lado y das de revés.
¿Y una galleta?
Pues le das y te das con la raqueta, ¿no?
¿Un revuelo?
Un revuelo. Pues hacer ver que le das, no le das, y después le das ahí como un poco de...
A última hora, ¿no?
Sí.
Y ahora dos mensajes. Uno para que la gente se apunte al club de tenis Ripollet. ¿Qué les dirías?
Que se me pasará muy bien, que es divertido y que así aprenderán un poco más de tenis y harán deporte.
Y el segundo mensaje para tu próximo rival, si lo tuvieras aquí delante.
Que tenga cuidado, que le voy a meter una paliza.
Sí, ¿no? ¿Cuándo es?
Pues el viernes, en Terrassa.
Con mucha suerte.
Avui a Terrassa. Doncs ja han sentit primer protagonista, que és Víctor García. Ara Miguel ens presentarà el segon, que és una noia.
Nuestra segunda protagonista es Miriam Fernández. Como veremos, a ella le costaba un poquito más hablar que a Víctor. Se le veía un poco cortada con el micrófono. Miriam nos cuenta que es una chica muy nerviosa, que aparte de practicar tenis, le gusta también el básquet. Vamos a conocerla un poco.
Bueno, Miriam, ¿cómo te describirías?
Nerviosa.
¿Un defecto?
La lío mucho.
Últimamente, ¿cómo la has liado?
Cantando encima de la mesa del cole.
¿No te echan bronca los profesores?
No.
¿Un sueño?
Ser tenista.
¿Un sitio para ir de vacaciones?
Suiza. Porque, no sé, siempre me ha gustado.
¿Un libro que te guste?
Crepúsculo.
Y bueno, ¿y colegio, aparte de bailar y cantar, cómo se te da?
Bien, bueno.
¿Lo apruebas todo?
Sí.
¿Qué asignatura te gusta más?
Mates.
¿Y cuál te gusta menos?
Inglés.
¿Y cómo es que mates te gusta más?
Porque la profe era un poco...
Aparte de tenis, ¿eres seguidora de otro deporte?
Bueno, me gusta el básquet.
¿Y lo practicas?
Sí, en el cole.
¿Un equipo de fútbol que te guste?
Me pasa.
¿Cuál es tu película, serie o programa de televisión favorito?
Vamos.
¿Qué comida te gusta más?
Los macarrones.
¿Y bebida?
Agua cola.
¿Algo que no puedas soportar?
Que mi hermana me chinche.
¿Es mayor que tú, tu hermana?
No, más pequeña.
¿Eres de Ripollet, tú?
Sí.
¿Y qué es lo que más te gusta de Ripollet?
El cole.
No sé, però hi ha molta gent que els agrada els macarrons. Miriam Fernández també els agrada els macarrons. Ara n'hi conxerenem més coses del món del tenis.
¿Cómo no le va a gustar fama a Miriam? Con lo que le gusta a ella cantar y bailar en clase. A continuación, Miriam nos cuenta que practica el tenis desde los 5 años y que su debut fue su primera victoria. Esto es lo que se dice empezar por todo lo alto. Pese a que ella no se va a parar aquí, está claro. Ella quiere ganar el Roland Garros. Además, nos cuenta que gracias al tenis ha aprendido a trabajar en equipo. Vamos a escucharla.
¿Cómo nació tu pasión por el tenis?
Mi padre me apuntaron porque me agradaba un poco. Y llevo 7 años ya.
A llevar mucho tiempo. ¿En qué torneo debutaste, te acuerdas?
En un torneo por equipo, se llamaba Nueva York, por algo así.
¿Aquí en Barcelona era algo?
Sí, era por aquí, por Cataluña.
¿Y cómo fue tu experiencia, tu debut? ¿Cómo
bien,
fue?
Ganamos.
¿Ah, sí? Sí? Empezaste muy bien. ¿Cuál es tu mejor golpe?
El sac.
¿Y dentro de tu historial, qué triunfo valoras más?
La de la 24 del año pasado.
¿Te acuerdas de algún partido especial que te haya marcado?
Uno que gané en Tarragona con una niña que era muy buena, pero se cansó y lo gané.
Es muy importante el físico en el tenis, entonces.
Sí.
Aguantar la resistencia es... ¿Y tú qué tal estás de resistencia?
Bueno.
¿Bien aguantas?
Sí.
¿Tu compañero aguantó otro día 3 horas y media? ¿Tú has llegado a aguantar tanto así?
Sí.
¿Sí?
En un partido hice 3 y pico.
¿En este deporte cuáles son tus objetivos principales?
Ganar.
¿Cuál ha sido el mejor momento deportivo de tu vida?
Cuando gané un torneo, quedé en semifinales, aquí, en el softball de la jugada.
¿Y dentro del tenis cuál ha sido el momento que no te gustaría repetir nunca?
Un partido que hice con una niña que me hacía trampas y me puse muy nerviosa y me puse a llorar en medio del partido.
¿Qué tipo de trampas te hacía?
Porque me marcaba bolas que las hacía ella con la raqueta y no me las marcaba.
¿Pero no hay árbitro?
No.
¿Has viajado mucho gracias al tenis?
Bueno, he ido a Madrid y, bueno, por aquí, por Cataluña.
¿Y qué ciudad te ha gustado más de todas las que has visitado?
Vic.
¿Qué torneo te gustaría ganar por encima del de esto?
El Roland Garros.
¿Tienes alguna celebración especial cuando ganas un torneo?
No.
¿Cuál es tu tipo de pista preferida?
La tierra.
¿En la vida has aprendido algo gracias al tenis?
Sí, a hablar con los compañeros y a saber trabajar en equipo.
¿Qué objetivos tienes para esta temporada?
Intentar ganar algún torneo.
¿Quedan muchos torneos todavía?
Sí.
¿Qué aspectos de tu juego crees que debes mejorar para ser mejor tenista?
Meter la bola adentro y no ser tan agresiva.
¿Qué es una galleta en el tenis?
Pegarle fuerte a la bola.
¿Y una chapa?
darle con la raqueta a barrio.
Y ahora dos mensajes. Uno para animar a la gente de Puebla que se apunte a tenis.
Porque está muy bien que se apunten, que van a aprender mucho y que se divierten mucho.
Y el segundo mensaje para el próximo rival que tienes tú, ¿qué le dirías si lo tuvieras aquí delante?
Que quiero ganar.
Pues ya sabes, Miriam, que querer es poder, ¿eh? Es curioso, Ramón, pero ¿te has dado cuenta que a los dos tenistas les gustan las matemáticas? Después de todos los entrevistados, son yo creo que los primeros, ¿no?, que coinciden en esta asignatura como la favorita. Bueno, antes de terminar, quería agradecer al entrenador, que en todo momento me ha facilitado el contacto con estos jóvenes tenistas. Y disculparme por los que no han podido ser entrevistados, pero es que por falta de tiempo no es posible. De todos modos, me gustaría volver al Club de Tenis Ripoller para hacer nuevas entrevistas.
Doncs bé, amb aquestes paraules, tant la segona Miguel i de Miriam Fernández, posem punt i final als dos protagonistes d'avui. Miguel, ens direm també més coses del club i els propers convidats del divendres.
Bueno, Ramón, igual escuchando la entrevista algún chico se anima a jugar a tenis, ¿no? Pues para todos estos, y a los que ya lo practican, me gustaría anunciarles el torneo de la fiesta mayor de Ripollet del 2009, que, pese a que es en agosto, las inscripciones ya están abiertas. Así que los interesados ya pueden correr, que no se vayan a quedar sin plazas. Pues hasta aquí el programa de tenis de hoy. Ya solo nos queda un deporte por entrevistar, que es el atletismo. Así que la semana que viene nos desplazaremos a las pistas y entrevistaremos a dos jóvenes atletas.
Doncs bé, aquestes són el nostre company Miguel i Manu. Aquesta setmana no ha pogut estar el Manu, però sí, la setmana que ve tindrem, doncs, dos protagonistes del món de l'atletisme de l'equip del Ripollet Unió Atlètica. I estem a la recta final del programa i ara anem a fer un repàs, doncs, al que jugarà aquest cap de setmana. Si parlem de futbol de la categoria preferent, el proper diumenge a partir de les 12, Olímpic Campatxó Ripollet. Sempre entrant el quart classificat, que és el Ripollet, contra el cinquè, que és l'Olímpic Campatxó. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, la penya deportiva Pajaril jugarà a casa seva contra la penya blaugrana Sant Cugat del Vallès. Si guanya, es posaria segon a la Lliga. Mentre que l'equip del Júnior, el diumenge a les 12, rebrà la visita de l'equip de l'Esdila. En el món del futbol femení, a les 11 del matí, el Tiana jugarà contra la Defut del diumenge. I a partir de la primera divisió nacional, dissabte a partir de 3:45, el Ripollet jugarà contra el líder, que és el Casipret d'Eivissa. A la primera territorial, dissabte a partir d'un quart de nou del vespre, el barri Besòs s'enfrontarà al Ripollet B, mentre que la divisió de plata femenina, dissabte a partir de les 6 de tarda, el Risco Verde de Canàries jugarà contra l'equip de Can Clos, mentre que la primera divisió femenina, el dissabte a partir de les 4, el Can Clos B jugarà contra el Sant Pedor. Perquè fa el món del bàsquet, categoria Copa Catalunya, el diumenge a partir de 2:45, perdó, a 2:45, el Ripollet Equip A jugarà contra el Sant Andreu Natzaret de Badalona. I a 4:45 de la tarda, el Ripollet B jugarà contra el Súria a la segona categoria. En el món del bàsquet, tercera categoria territorial, el dissabte a partir de 8:15 del vespre, el Mollet rebrà la visita del Gasó Caixa Girona. El líder és el Mollet. I a la tercera territorial, el diumenge a les 7 de la tarda, el Sant Jordi de Rubí s'enfrontarà a la Bell Gasó. En el bàsquet femení, a la tercera categoria, categoria B, el diumenge, l'equip del femení té jornada de descans. En el món del hockey, segona catalana, el Ripollet també té jornada de descans, mentre que en el món del handball, l'equip del handball Ripollet jugarà contra el Súria el dissabte a partir de 8:45 del vespre. En el món del tenis, de la primera divisió, dels jugadors de més de 18 anys tenen jornada de descans, mentre que l'equip que juguen a la primera divisió, categoria A, dissabte a partir de 3:45 de la tarda, el Club Tenis Ripollet jugarà contra les pistes aquí, les pistes del poliesportiu, contra el de David Roy Turó. En quant al món del tenis taula, ja s'han acabat les lligues de la Lliga Nacional i se jugarà en el pavelló de Reina Elisenda de Barcelona les fases prèvies dels campionats de Catalunya de les categories juvenil de tenis taula masculí i femení. Si guanyen, els equips del Ripollet passarien i anirien a jugar ja a les finals. I finalment, posarem punt i final parlant del món del ciclisme i en dic que aquest cap de setmana, doncs, l'equip del Club Ciclista Ripollet sortirà a les 8 del matí per la bicicleta tot terreny per fer en Ripollet les aigües amb un recorregut de 40 quilòmetres. I en categoria cicloturisme, aquest diumenge, doncs, hem de dir que l'equip del Club Ciclista Ripollet farà una sortida de 125 quilòmetres, sortiran a partir de les 7:30 del matí i faran, doncs, amb aquests 125 quilòmetres a Sant Fruitós, del Bages, Ripollet, Sant Cugat, Terrassa, Vila de Cavalls, La Bauma, Castellvell, Cruïlla de Montserrat, Manresa, Talamanca, Mata de Pera, Sabadell i Ripollet. Dilluns tornem a estar aquí tots vosaltres. Deixeu-vos un bon cap de setmana.